último bloque de esta tertulia de martes 23 de noviembre. Momento de los telegramas. A ver, ¿quién empieza? ¿Empezamos por acá?
Bueno.
Digo para cambiar un poco el orden, ¿no? Porque Oscar empezó en el anterior. No me acuerdo en el BPS quién empezó, pero...
No, bueno, primero que nada, compartir la alegría por lo que fue la realización del Congreso de Ciencias Cognitivas que se realizó aquí en el Radisson, Congreso Internacional que se vino postergando durante 2 años por el tema de pandemia, que fue un encuentro científico internacional de primer nivel, desarrollado por actores relevantes de la Universidad de la República, de la sociedad civil, y que muestra un nivel de desarrollo de las ciencias cognitivas muy importante. Y ahora el desafío con investigaciones a nivel de doctorado, a nivel de maestrías, que derriban muchos mitos en el ámbito educativo, muchos mitos, y el desafío fundamental es ahora convertir ese aprendizaje internacional del cual Uruguay forma parte en prácticas educativas directamente en las escuelas y los liceos. Elementos como volver a las mecánicas lectoras, al uso de la lectura, el rol de la memoria en el aprendizaje, elementos que realmente son fundamentales para la agenda de los próximos años. Ojalá se pueda conciliar. Pero la alegría por la realización de este encuentro de ciencias cognitivas con Alejandro Maichi como principal protagonista.
Bien. ¿Quién sigue? Daúl.
Bueno, no, yo quería expresar mi satisfacción por lo que se conoció de que no existieron irregularidades en el INEFOP después de el resultado de la auditoría. Mi satisfacción porque es un organismo muy importante que además tiene integración de las partes, no solo es integración gubernamental, pero además también la satisfacción porque la auditoría, en definitiva, fue llevada de acuerdo y tuvo un resultado objetivo. Y me parece muy bueno que se den a conocer tanto cuando se encuentran irregularidades como cuando no se encuentran, porque eso es parte de la transparencia y de la objetividad de la función.
Bien, ahora sí, los que están remoto.
Yo quería...
La doctora primero, la doctora en Derecho y Ciencias Sociales primero.
Abogado.
Yo quería recordar y reforzar un compromiso que se pone de manifiesto el 25 de noviembre, pero que es un compromiso de todos los días. El 25 de noviembre es el Día Internacional en contra de la violencia contra las mujeres. Y bueno, muchas veces nos preguntan qué hacemos las feministas, de qué se trata lo que hacemos, y muchas veces cuestionan nuestro activismo diario. Bueno, mientras sigamos teniendo los niveles de femicidio que tenemos, mientras la trata sigue existiendo en este país, mientras las mujeres ganen sueldos diferentes en lugares de puestos similares, mientras depende de en qué lugar del país vivas para eso condicione tus oportunidades y un montón de cosas más, bueno, mientras sigamos sin ocupar los lugares de representación que deberíamos ocupar, que eso también son formas de violencia, si bien este día justamente se encuentra puntualmente de la violencia que no solo tiene que ser física, también conocemos muchas mujeres que son sometidas a maltrato psicológico, de un montón de formas. Bueno, el compromiso diario, y no tiene que ser solo de nosotras, ni solo de las feministas, ni solo de las mujeres, hasta que no asumamos que este es un compromiso de todos no lo vamos a cambiar, porque hablar de este tema se habla más que nunca y no podemos bajar los números ni los resultados que estamos teniendo. Así que algo mal seguimos haciendo.
Oscar.
Sí, refuerzo eso, creo que es muy importante lo que estaba diciendo Fernanda. Más generalmente es muy importante que trabajemos mucho en la erradicación de la violencia en particular, de que es fuerte hacia el que es débil, sea el débil una mujer o un niño, que también es muy importante, y en algunos casos los hombres también. El telegrama que yo tenía dos: uno es negativo y el otro es positivo, así que vamos por el positivo. El negativo era para darle un palo en la cabeza a los doctores en Derecho y Ciencias Sociales, desde, ¿no?, con el famoso informe de que era constitucional lo del arte de la arena, salido del Consejo de nada menos que nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Pero ese era negativo, si lo vamos a dejar. Vamos a...
Y Oscar le da a todos los abogados.
¿Eh? Oscar, no, como a todos. Mi amiga Ugallo se opuso.
¿El gremio?
No sé qué.
¿El gremio acá reclama?
¿Qué reclama?
¿Por qué tenemos responsabilidad todos los abogados?
Yo no dije.
Sí, usted dijo.
Yo dije de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, la cura de todos ustedes. ¿Cómo es eso de la fruta del árbol envenenado?
Que a mucha quedó? Honra, hijos de la Odelar.
Pero en derecho lo dicen.
David va a tener que intervenir. Bueno,
bueno, él
pero el otro, él lo trae.
Nah, dale. Me gusta mucho pelear porque si no esto no se hace llevadero. Pero no, el telegrama positivo, y ahora poniéndonos serios, es sobre el tema de la vacunación. Dos cosas respecto a eso. Uno, todos estamos viendo lo que está pasando en Europa Central, no solamente en Alemania, sino Alemania que quizás esté más en el candelero. Pero está pasando en Alemania, está pasando en Austria, está pasando en Checoslovaquia, está pasando en Eslovenia, está pasando en Eslovaquia, un aumento muy importante de los contagios que fundamentalmente están afectando a la gente que no está vacunada. Que uno podría decir, bueno, si no se vacunó es por elección y si quieren morirse, que se mueran, ¿no? El mensaje del ministro de Salud alemán fue realmente terrible, ¿no? Cuando pase el invierno van a estar todos vacunados, curados o muertos, pero el problema es que hay una gran parte de la población, que son los menores de 11 años, que no están vacunados porque no se pueden vacunar en muchos lados y que son, en estos momentos, han crecido mucho entre los casos. Si la proporción de personas menores en esos casos es grande, porque justamente no están vacunados. Y lo segundo que es importante, que nosotros tenemos que evitar que suceda eso acá, lo segundo que es importante es quitar el mito, la noción de que estas vacunas, no las de plataforma viral, porque esas son las vacunas de siempre, digamos, entre comillas, que las vacunas de mRNA se desarrollaron de un día para el otro. Eso no es cierto. La investigación sobre la plataforma de vacunas mRNA viene desde los años 80. Ha habido mucha investigación, el descubrimiento fundamental se hizo en el 2005 y las vacunas han demostrado ser seguras y ser efectivas. Por supuesto, todos nos podemos preguntar qué es lo que va a pasar dentro de 20 años. Todos los medicamentos y las vacunas en particular tienen contraindicaciones y tienen casos adversos, pero estas vacunas en particular no han demostrado, hasta ahora no se ha visto, que tengan un porcentaje de efectos adversos colaterales mayor al de otras vacunas que se han dado. Incluso vacunas como la antitetánica, que nosotros decimos, me doy la antitetánica 3 veces por día, tiene contraindicaciones, hay casos de reacciones adversas. Entonces mi mensaje es: aquellos que realmente duden sobre la vacunación, duden sobre darse el booster, que traten de informarse y que confíen que hay una inmensa cantidad de médicos y científicos en el mundo que respaldan estas vacunas, respaldan la vacunación como la única manera realmente a largo plazo de sacarnos de encima esta pandemia.
Juan Pedro Mir, Fernanda Feir, David Uriarte, Oscar Ventura, gracias, ¿eh? Como siempre, un placer. Nos reencontramos en los próximos días, seguramente con día cambiado, ya día habitual en algunos casos, ¿no? Como miércoles. Bueno, que pasen bien.
Bueno, gracias. Un abrazo.
Chao. Gracias.